Hola, y gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy continuamos con la serie llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. En esta serie, el Pastor Rick Warren te enseñará cómo tener una fe osada e inquebrantable, que te dé el valor necesario para con audacia impactar al mundo a tu alrededor. Escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte de este mensaje llamado ¿Qué sucede cuando tienes fe?
¿Qué sucede cuando vemos a través de los ojos del temor? ¿Y qué sucede cuando vemos con los ojos de la fe? Veámoslo muy rápidamente. Primero, hay cinco cosas que suceden cuando vemos a través de los ojos del temor y todas las encontramos en Números capítulos 13 y 14. Número uno, escribe esto. Primero, exageramos nuestras dificultades. Exageramos nuestras dificultades. Esto es algo increíble. Dios los acaba de liberar de Egipto, la nación más poderosa del mundo, y ellos estaban preocupados por alguna pequeña tribu. Ellos acababan de derrotar a Faraón. Sin embargo, estaban preocupados por unas pocas personas. ¡Qué rápido olvidamos cuando ves tus problemas a través de los ojos del temor! Los problemas se hacen más grandes. Mientras más te detengas a ver tus problemas, más grandes se verán. Si alguien te critica y piensas mucho en esto, terminas pensando que el mundo entero te está criticando. Sacarás todo de proporción. En Números 13, versos 27 y 28, leemos sobre el informe de estos hombres y es un informe tremendamente negativo. Fuimos al país que nos enviaste y que, por cierto, que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. En el siguiente verso, el 31 y el 32, dicen que otros espías dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Así que la mayoría de los reportes fueron negativos. Quiero resaltar algo aquí. Los reportes de la mayoría casi siempre son negativos. Cualquier persona que vaya a hacer algo en este mundo tendrá que luchar contra los reportes de la mayoría, porque la mayoría de las personas estarán viendo a través de los ojos del temor y no de los ojos de la fe. Ellos dijeron que ese pueblo era más fuerte, que los destrozarían. La palabra que se usa aquí para destrozar en hebreo es una palabra que significa comer, devorar. Ellos estaban diciendo que se los comerían vivos, que eran como caníbales, eran unos monstruos, eran como gigantescos luchadores de lucha libre que iban a caer sobre ellos y aplastarlos. Solamente dos de los espías tuvieron fe, Josué y Caleb. Pero, ¿acaso la gente confía siempre en el reporte de la minoría? No, las personas siempre confían en el reporte de las mayorías, porque la mayoría siempre está llena de personas que se preocupan más, que son más pesimistas, que son más criticonas, que tienen más miedo, que son más ansiosas y que son más negativas. Ahora, el problema es el siguiente. Las actitudes negativas son contagiosas. Cuando ellos se acercaron a la tierra prometida, todos estaban emocionados por la posibilidad de entrar ahí. Fue hasta que los espías regresaron y dijeron, no podemos hacerlo. Entonces todos cambiaron su forma de pensar y se dejaron infectar por la actitud pesimista. Esto es lo irónico, que ellos dijeron, este lugar está lleno de gigantes, no podemos enfrentarlos, son demasiados grandes, pesados y poderosos para nosotros. Irónicamente, 38 años después, cuando la siguiente generación entró a la tierra prometida, ¿saben qué? Dijeron sus enemigos, hemos vivido en pánico durante 40 años porque oímos acerca de las 10 plagas de Egipto y también sobre lo que Dios hizo con el faraón, el líder más poderoso del mundo, y hemos estado muertos de miedo. Estábamos listos para rendirnos, en verdad lo estábamos. Así que no sabemos por qué estuvieron caminando innecesariamente por el desierto durante 40 años. Cuando nosotros éramos los que estábamos aterrados a causa de ustedes. Cuando somos negativos, exageramos nuestras dificultades. Lo segundo que hacemos cuando vemos a través de los ojos del temor es que subestimamos nuestras propias habilidades. Exageramos nuestros problemas, pero subestimamos nuestras propias habilidades. Y en el verso 33 de Números capítulo 13 dice así, comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Eso sí que es tener baja autoestima. Ellos estaban diciendo, somos como un insecto, no somos más que un montón de insectos comparados con estos sujetos. Nos comerán vivos, no podemos hacer esto. Nota que dijeron, comparados con ellos, parecíamos langostas. Esa es la imagen que tenían de ellos mismos. Y dijeron después, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo sabían ellos la forma en que el enemigo los veía? Vamos, no lo sabían. Hay una palabra que describe todo esto y es proyección. Tú tiendes a proyectar tus temores sobre todas las demás personas a tu alrededor. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban proyectando sus temores. Habían sido esclavos durante 400 años. Habían sido libres durante 40, pero mentalmente seguían esclavizados por dentro. Ellos aún se veían a sí mismos como inútiles. Aún se veían como esclavos. Estaban esclavizados no por el faraón, sino por una idea, por una imagen, por el mal concepto que tenían de sí mismos. Permíteme hacer una pequeña pausa, porque hace muchos años hubo personas que dijeron cosas acerca de ti, o te las dijeron directamente a ti, pero de alguna manera las escuchaste y no eran verdad. Pero de todas formas, tú las creíste. Esas personas ya ni siquiera son parte de tu vida y algunas hasta ya murieron. Pero tú sigues creyendo sus mentiras. Sigues esclavizado a la imagen que ellos te implantaron. Quizá hubo alguien como un padre, o un compañero, o un amigo, o un hermano, o una hermana que te dijo, eres una persona torpe, así que aún sigues pensando que eres torpe. Quizá te dijeron, nunca lograrás hacer algo importante, así que piensas que jamás harás algo importante. Quizá te dijeron, no eres bueno para hablar. Y muchas cosas parecidas. Ellos te dijeron todo eso, pero tú ya no estás en Egipto. Eso es lo que se llama cárcel autoimpuesta. Estás viendo a través de los ojos del temor en lugar de hacerlo por medio de los ojos de la fe. Entonces, sobreestimamos el problema y subestimamos nuestras habilidades. ¿Sabes? Es curioso que la historia dice que los espías vieron a esos hombres y dijeron, eran enormes, eran gigantes. Lo interesante es que después, cuando entraron en la tierra prometida, descubrieron que las personas más altas eran en realidad las más pacíficas y las más serenas. Descubrieron que no había nada que temer. Las personas altas no eran ni siquiera guerreras. Lo tercero que sucede cuando ves a través de los ojos del temor es que nos desanimamos. Primero, ellos sobreestimaron el problema. Segundo, ellos subestimaron sus propias habilidades. Somos como insectos, somos como langostas. Y tercero, ellos se desanimaron. Y en Números 14:1 dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Tuvieron una gran fiesta de autocompasión. Pobres de nosotros, comenzaron a gritar y a llorar porque no estarían en la tierra prometida. Pero, ¿qué se los impedía? Su temor. Ellos no estaban viendo por fe. Lo tercero que sucede es que nos desanimamos. Luego, pasemos rápidamente al número 4, y es el siguiente. Pasamos del desánimo a la queja. Comenzamos a quejarnos acerca de todo en nuestra vida y acerca de todo lo que nos está sucediendo. Y en el verso 2, después de llorar y quejarse toda la noche, dice que los israelitas elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón. Ellos comenzaron a echarle la culpa a los líderes. Y seguimos leyendo. Preferíamos haber muerto en Egipto. Se quejaban aún aquí en el desierto. ¿Qué tal eso? Ellos primero se quejaron y después comenzaron a murmurar. Primero lloraron y después se quejaron. ¿Qué les pasaba? Estaban descontentos. Por cierto, permíteme decirte algo. Las personas criticonas son personas muy inseguras. Son personas dominadas por el miedo. Cuando te encuentres con alguien que es extremadamente crítico con los demás, es porque es alguien increíblemente inseguro. Porque si no me siento bien conmigo mismo, ciertamente no quiero que tú te sientas bien contigo mismo. Por lo tanto, te voy a criticar y me voy a quejar y estaré en contra de cualquier tipo de éxito que puedas tener. El punto es, subestimamos nuestras habilidades. Después nos desanimamos y nos quejamos por todo lo que pasa en nuestras vidas. Y luego llegamos al punto número 5. Está en el siguiente verso. nos rendimos y culpamos a Dios. Nos rendimos y culpamos a Dios.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Cuando te encuentras con alguien que es extremadamente crítico con los demás, es porque es alguien increíblemente inseguro. Porque si no me siento bien conmigo mismo, ciertamente no quiero que tú te sientas bien contigo mismo. Por lo tanto, te voy a criticar y me voy a quejar y estaré en contra de cualquier tipo de éxito que puedas tener. El punto es que subestimamos nuestras habilidades. Después, nos desanimamos y nos quejamos por todo lo que pasa en nuestras vidas. Y luego, llegamos al punto número 5. Está en el siguiente verso. Nos rendimos y culpamos a Dios. Escucha con atención lo que ellos dijeron en el verso 3. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? ¿Sabes qué estaban diciendo con esto? Nosotros sabemos más que Dios. Nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Noten que ellos estaban culpando a Dios por no permitirles entrar en la tierra prometida. Vamos, Dios no se los estaba impidiendo. Su temor y su incredulidad se los estaba impidiendo. Así que de la nada, comenzaron a recordar esos viejos y extraordinarios días en Egipto. ¿Días extraordinarios? ¿Cuáles fueron esos días dentro de los 400 años de esclavitud? ¿Por qué alguien desearía volver a Egipto? Hacer eso era volver a la esclavitud, pero también a la seguridad. Era una esclavitud segura. Y muchas personas se quedan atrapados en esa esclavitud segura. Están esclavizados por la relación, esclavizados por el temor, esclavizados por un hábito, esclavizados por una compulsión, esclavizados por un pensamiento que les dice que tienen que hacer ciertas cosas. Muchas personas necesitan soltar algo y no quieren hacerlo porque, como saben de qué se trata, saben predecir lo que ocurrirá y les es más cómodo. Dicen, yo sé lo que hay en Egipto. Algunos de ustedes están haciendo eso. Algunos de ustedes están confundiendo la esclavitud con la seguridad y son cosas distintas. Sé que es una situación mala, pero al menos es predecible. Sé que este hábito es autodestructivo, pero es cómodo. Es quien soy. Es lo que hago. Soy lo que soy. No existe verdadera libertad sin tomar riesgos. La seguridad y la libertad son extremos opuestos de la misma cuerda y en todo momento te estás moviendo ya sea hacia la seguridad o a la esclavitud, o hacia los riesgos o a la libertad. Dios te diseñó para que tomaras riesgos. Dios te creó para que vivieras por fe. No te mueras en el desierto. Permíteme contrastar esto con lo que la Biblia dice que sucede cuando comenzamos a vivir nuestras vidas a través del lente de la fe. Aprendiendo a soñar, aprendiendo a ver con los ojos de Dios, aprendiendo a ver las cosas no como son, sino como podrían ser. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y qué diferencia puede hacer en tu vida? Bueno, permíteme explicártelo. Te voy a pedir que lo escribas. ¿Qué sucede cuando vemos a través de los ojos de la fe? Hay 6 cosas que van a pasar. Podría decir más de 2 docenas, pero solamente te voy a compartir 6. Número 1. La fe reduce mis problemas. Lo primero que sucede cuando comienzo a abrir los ojos de mi corazón al Señor, cuando comienzo a ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor, cuando comienzo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es que mis problemas se reducen. Esto te dará una nueva perspectiva. Mira, cuando ves un problema desde la perspectiva de Dios, La verdad es que todo se vuelve más manejable. Si tienes a un gran Dios, tus problemas se hacen pequeños. Si tienes un Dios pequeño, entonces tus problemas serán grandes. Cuando te acercas con el Señor y le dices, Señor, tú eres un Dios grande y tú puedes manejar ese problema, te lo entrego. Simplemente voy a dejar que trabajes en él. Confío en ti. Estoy viendo con mis ojos de fe y voy a dejar que actúes en mi situación. Si haces esto, te podrás relajar. Quizá te preguntes, pero ¿cómo se va a solucionar? Entonces sí, bueno, ese es problema de Dios. No es mi problema. Ese ya es asunto de Dios. La fe hace a mi problema más pequeño. Génesis 18:14 dice así, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y la respuesta obviamente es no, no hay nada imposible para Dios. En Lucas 1:37 Jesús dijo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes qué? Si tú entraras a mi oficina, te dirigieras a mi librería y tomaras mi diccionario para buscar la palabra imposible, descubrirás que en mi diccionario no existe la palabra imposible. ¿Por qué? Porque hace 35 años la recorté y dije, si no está en el vocabulario de Dios, tampoco estará en el mío. La Biblia dice, para Dios nada es imposible. La fe hace más pequeños mis problemas. Número 2. La fe abre las puertas para un milagro. La fe abre la puerta para un milagro. La fe puede mover montañas. Si estudias la Biblia y si estudias la historia, te darás cuenta de que cada vez que Dios actúa en la tierra y hace milagros, es porque alguien creyó. La fe abre la puerta para los milagros. En Marcos 11, Jesús dijo, confíen en Dios. Les aseguro que, si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. ¿De qué está hablando aquí? ¿Pedirle a una montaña que se eche en el mar? Dios diseñó el universo con una jerarquía de leyes y la ley de la fe, de hecho, es una ley superior a las leyes de la naturaleza. Y allí es donde inician los milagros. Porque cuando usamos la fe, la ley de la fe entra en acción y Dios diseñó todo para que la ley de la fe pueda ser más efectiva que las leyes físicas. Si verdaderamente tuvieras fe y dijeras, ve y échate al océano, la montaña lo haría. Quizá te preguntes, Dios, ¿todavía haces milagros en la actualidad? Claro que los hace. Y una de las razones por las que estoy muy emocionado con esta campaña es porque durante esta serie que hemos titulado Una fe audaz, la clave para los milagros, veremos milagros. Cada vez que estiras tu fe, Dios hace milagros. Eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Así que mi pregunta para ti al inicio de esta serie es, ¿cuál es la montaña en tu vida? ¿Cuál es esa montaña que necesita ser movida? ¿Cuál es esa cosa que cuando la ves nunca se mueve? No se ha movido, no se está moviendo y que nunca se moverá. ¿Cuál es esa montaña en tu vida de la que estás diciendo nunca va a cambiar? Bueno, tú ya lo dijiste, ya lo declaraste, tú mismo cumplirás tu profecía. ¿Cómo sabes que no va a cambiar? Quizá Dios quiere mostrarte cómo la ley de la fe vence a las leyes de la naturaleza. Él ya lo ha hecho en el pasado, Él lo ha hecho en el presente, lo ha hecho alrededor de todo el mundo. La fe es la puerta para los milagros. Dios está en el negocio de mover montañas, pero no debes dudar. Escucha este próximo verso, Mateo 13:58. Dice así, Jesús no hizo muchos milagros allí. Aquí hace referencia a ese pueblo por su falta de fe. Termina el verso. Como ellos no lograron creer en Él, Jesús no hizo muchos milagros ahí. Quizá digas, yo no veo milagros en mi vida. Me pregunto por qué. ¿Estás viviendo a través de los ojos del temor o estás viviendo a través de los ojos de la fe? La fe reduce mis problemas y abre la puerta para los milagros. Número 3. La fe hace que Dios actúe a mi favor. La fe hace que Dios actúe a mi favor. Ahora, no quisiera que me malinterpretaran cuando digo que la fe mueve a Dios a actuar a mi favor. Yo no creo ni soy promotor del evangelio de la salud y la prosperidad, ese que deja entrever que Dios es un sirviente tuyo o mío, en lugar de que tú le sirvas a Él. Y en muchas versiones de este evangelio, Dios termina siendo el genio de la lámpara maravillosa. La gente quiere frotar la lámpara, hacer una oración, tirar de la palanca de la máquina tragamonedas y sacarse el premio gordo, o algo así. No, Dios no es tu genio personal. Dios es Dios y tú no lo eres. Él no está allí para complacer cada capricho que tengas. Él no está allí para eso. Simplemente no está. Pero al mismo tiempo, en Mateo 9:29, Jesús dijo esto: conforme a la fe de ustedes, les será hecho. Dios dice que tú decides lo mucho que Él bendecirá tu vida. Conforme a tu fe, te será hecho. ¿Quieres saber por qué Dios ha bendecido mi vida? No es porque me lo merezca, porque no es así. No es porque sea más inteligente que todos los demás, porque no lo soy. Dios ha actuado en mi vida porque yo espero con humildad que Él lo haga. Yo espero que Él me use. Y Dios hace exactamente lo que tú esperas que Él haga. Conforme a la fe de ustedes, les sea hecho. Si esperas que Dios haga poco en tu vida, Él hará poco. Si esperas que Dios haga mucho, Él hará mucho. Si no esperas que Dios haga nada, Él no hará nada. Esta es la razón por la que voy a presionar tu fe durante esta serie. Esta es la razón por la que voy a estirarte y a desafiarte, porque no quiero que te sientas satisfecho con estar nadando en la piscina para niños o en la orilla de la playa de la vida. Quiero que te pongas tu traje de baño y que vayas a lo profundo. Quiero que te desafíes a ti mismo para creer más en Dios de lo que alguna vez has creído.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Antes de terminar, quisiera tomarme un momento para darle las gracias a todos ustedes que nos han apoyado con sus oraciones y con sus donativos financieros. De verdad, estamos trabajando juntos como socios del Evangelio. Y quiero que sepan que sus oraciones hacen una diferencia. Esto es algo que creo verdaderamente. No solo lo sé, sino que verdaderamente puedo sentir cuando las personas están orando por mí. Y sus oraciones nos están abriendo puertas para poder llevar el Evangelio a lugares a los que nunca había llegado. Sus oraciones también están preparando los corazones de las personas para que reciban las buenas nuevas, el mensaje de esperanza diaria por primera vez. Ahora, permíteme compartir un poco de lo que haremos este año. En este próximo año, estamos esperando expandir esperanza diaria a otras ciudades y países importantes. No solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También nos hemos puesto la meta de traducir el programa de Esperanza Diaria al español. ¿Sabes que hay más de 400 millones de personas en este planeta que hablan español? Nosotros queremos llevar este mensaje de esperanza a estos 400 millones de personas. En estos momentos estamos reconstruyendo nuestra página web para incorporar distintas traducciones del devocional de Esperanza Diaria. Lo tendremos en chino, lo tendremos en árabe, lo tendremos en vietnamita, lo tendremos en indonesio. Si conoces a alguien que habla cualquiera de estos idiomas, necesitas contarles acerca de la página web de Esperanza Diaria. Por favor, hazlo. Por cierto, si pudieras ayudarnos con esta oportunidad de expansión para poder alcanzar a cada nación, en verdad te lo agradecería. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la Palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.